Pues nos vamos con el senador Efraín Cepeda, porque ayer hubo reunión en el Congreso, Lucas, sobre Electricaribe, una intervención que ahí va avanzando poco a poco, pero que sobre la cual muchas personas están haciendo preguntas, sobre todo hasta dónde está logrando cambiar la situación del fluido de energía eléctrica en el Caribe colombiano.
Sí, señor, se trata de una comisión accidental que nombraron en el Senado de la República, pues precisamente para hacer seguimiento a esta intervención. Senador Cepeda, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Muy buenos días, Lucas, para ti, Juan Pablo, todos los periodistas y sus innumerables oyentes. Gracias por la amable invitación.
Senador, hasta el momento, ¿cuál es el balance que hacen ustedes desde esta comisión accidental de la intervención de Electricaribe?
Bueno, Lucas, hace ya 90 días se intervino Electricaribe, fue el 15 de noviembre. Hasta este momento, pues veo que se ha logrado estabilizar la empresa en cuanto al tema de las compras de energía. La región estaba abocada a una suspensión de servicio de alrededor de 3 horas diarias por la liquidez de Electricaribe, que no tenía cómo garantizar las compras de energía. Hoy, con el aporte del fondo de la Superintendencia de Servicios Públicos y otras medidas, se ha logrado estabilizar ellos, se han garantizado las compras de energía, es más, se ha disminuido la exposición a bolsa, con lo cual ha mejorado el precio con que adquiere la energía Electricaribe, y eso al menos ha impedido ese grave racionamiento. Pero pues en el tema de la prestación del servicio, la mejora no puede ser mucha, porque se estima que la inversión necesaria en las redes estaría entre 1 y 1.5 billones de pesos, y esa cifra pues ni Electricaribe la invirtió, ni creo que ahora en la intervención pues se puedan conseguir esos recursos. Sería, creo que luego de la venta de la empresa, su liquidación, que podríamos encontrar un operador con músculo financiero que comprara esos activos y pudiera intervenir ese billón y medio de pesos. Pues las redes están en gravísimo estado de postración por falta de mantenimiento y por materiales que han utilizado y que utilizó Unión Fenosa, que no son los materiales adecuados. Se cambió, por ejemplo, el cobre por aluminio, y eso sin duda pues ha tenido gravísimo impacto, la salinidad, etcétera. De manera que por ahora hay estabilidad, pero en 30 días, o mejor el 15 de marzo, la superintendencia tiene que tomar una decisión si continúa la administración de Electricaribe o decreta su liquidación. En ambos casos nosotros hemos pedido la protección de los derechos de los trabajadores. Sí. Lo que no queremos es que haya una masacre laboral sobre una nómina que es magra de 1.500 trabajadores en todo el Caribe colombiano, porque los tercerizados son muchos más, 7.000 o 7.500.
Senador,
luego, pues, sí.
Sí, senador, pero por lo menos desde la perspectiva de la Comisión Accidental, ¿es mejor que Electricaribe siga intervenido o es necesario que se haga ya la liquidación del contrato?
Yo soy más amigo de las soluciones inmediatas, Juan Pablo. Esas administraciones extensas, como sucedió, por ejemplo, en Cali, 10, 12 años, no estoy diciendo que eso vaya a suceder aquí, pero 1 o 2 años más de administración simplemente para sobreaguar la compañía, y pues no tendríamos los recursos para la inversión necesaria para mejorar las redes. Para mí, pues, la decisión hay que tomarla ya, ese 15 de noviembre, entrar a una liquidación para encontrar pues una nueva empresa que compre esos activos luego de una valoración, y con esa compra pues tengamos sí ya pues una empresa con experiencia, con músculo financiero y capaz de operar el sistema eléctrico de Caribe colombiano, porque lo otro que ha quedado en claro de las investigaciones de la superintendencia es que no es cierto aquello que había vendido Electricaribe o Unión Fenosa de la cultura de no pago en el Caribe colombiano. Todo lo contrario, la superintendencia ha logrado demostrar que la recuperación de cartera está en niveles aceptables, sobre el 90%, con excepción de los barrios subnormales, donde por supuesto ahí es muy difícil entrar, casi no hay redes, casi no hay medidores, y lo que hay es que acometer un plan para normalizar esos barrios. Afortunadamente hay fondos como el PRONE y como el FAER, pero ahí hay otro problema grave. Pues hay un círculo vicioso que se le presentó a Electricaribe. Los subnormales no pagan correctamente porque no están normalizados, y Electricaribe no ha accedido a los fondos PRONE y FAER para normalizar las redes eléctricas. Cuando accedió, mostró su ineficiencia total en la ejecución de los contratos, y cuando el Ministerio de Minas decidió que Electricaribe no ejecutaba más, sino otras empresas, entonces no hicieron los proyectos, y hoy estamos ante el círculo vicioso de que no se normaliza porque no hay proyectos, y en los barrios subnormales allí es donde no se paga correctamente la energía. Pero en el resto de la región Caribe el promedio está sobre el 90%, Juan Pablo.
Senador, hay parlamentarios como el representante David Barguil que le han puesto pues nombre propio a quien debería asumir la prestación del servicio de energía en la costa Caribe. Él hablaba de la empresa EPM. Ustedes en la Comisión Accidental han planteado nombres propios sobre quién podría entrar a asumir esta prestación del servicio.
Para nada, Lucas, realmente esto no nos compete a nosotros, es un tema que compete a la superintendencia. Tiene que abrir un concurso diáfano, cristalino, transparente, que participe en varias empresas y que gane el mejor, el que más músculo financiero. Nosotros allí en esa comisión ni hemos señalado a nadie ni lo vamos a hacer. Es una responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos, y esa responsabilidad tiene que abrirlo a una licitación o a un concurso, como quiera que se le llame, donde tengamos una pluralidad de proponentes y encontremos el de mejor músculo financiero y mayor experiencia, por supuesto.
Listo, entonces así queda, Lucas.
La situación de... un segundo, Juan Pablo.
¿Qué pasó?
Porque estamos hablando con quien sería el próximo presidente del Senado de la República si nada extraño sucede. Y pues es uno de los mayores dirigentes del Partido Conservador. Por eso me gustaría preguntarle sobre la candidatura presidencial de su colectividad. Mucho se ha hablado sobre si el conservatismo debe llevar candidato propio a las elecciones o si debe ser parte de una coalición. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Yo no puedo actuar como vocero del partido, pero sí puedo transmitir que los vientos que sobran en el partido y las decisiones que se han tomado es que el Partido Conservador llevará candidato propio. Estamos abiertos a escuchar quiénes serían esos